En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 20 de julio. Lo primero, gracias por estar ahí. Os invitamos a compartir con nosotros la próxima hora de radio. Vamos a estar hasta las 2 de la tarde con la última hora del deporte. Gran alegría para nuestro deporte, el bronce logrado esta pasada madrugada por Mokatir en los Mundiales de Atletismo en la mítica prueba de los 1500. Carrera rapidísima, espectacular, marcón de Katir, 3:29.90. Otro español, Mario García Romo, fue cuarto en otra excelente actuación. Y esta noche nos esperan emociones fuertes. Las chicas de la selección española de fútbol se miden a Inglaterra en los cuartos de final de la Eurocopa que se celebra en tierras inglesas. Favoritas, las británicas, por anfitrionas y por el gran nivel exhibido en la primera fase, pero las nuestras, liberadas de presión, saldrán a por todas. Le pone palabras a lo que se vive en el vestuario español el seleccionador Jorge Vilda.
Lo tengo clarísimo, porque tenemos 23 guerreras que se van a dejar en alma, en cada balón, en cada disputa, en cada defensa, en cada ataque, en cada balón parado, o sea, en cada momento del partido va a haber 11 jugadoras que lo van a dar todo y se van a dejar en alma.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Elia Fernández, preparadísima, como siempre. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, del Toro. Pendientes un día más de la lucha contra el fuego, empezando por el incendio de Cebreros, el que tenemos más cerca de Madrid, que sigue fuera de control. Los continuos cambios de viento están complicando mucho el trabajo de los servicios de extinción y se vigila el avance de las llamas hacia la localidad madrileña de Valdemaqueda. Desde allí se ve ya el humo, aunque de momento, según nos dicen desde el ayuntamiento, la situación es de tranquilidad. Vamos a actualizar la última hora de este y de otros incendios que siguen activos en diferentes puntos de nuestro país. También contaremos lo que ha dado de sí el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Ha estado marcado por las nuevas medidas que se van a aplicar a los trabajadores de la limpieza viaria para evitar golpes de calor como el que costó la vida a un empleado en Puente de Vallecas. También ha habido anuncios, por cierto, uno que afecta a los conductores que han recibido varias multas por acceder indebidamente a la plaza elíptica. Finalmente parece que solo se les va a sancionar una vez. También estamos en el último Consejo de Gobierno del Ejecutivo madrileño, que ha aprobado los currículos de secundaria y bachillerato y además un plan de ayudas para facilitar a los jóvenes la compra de su primera vivienda. Esto y muchos otros asuntos que están marcando la actualidad este miércoles del Toro.
Lo escuchamos todo a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Elia.
A vosotros.
Os habla José María del Toro. Produce Carlos Rodríguez. Ignacio Cerezo es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Arrancamos ya. Antes de entrar en detalles, ponemos luz a las principales noticias de este miércoles 20 de julio. El primer nombre propio del día es el de Mokatir, el atleta marroquí anfitrión en España, en Mula, en Murcia, desde los 5 años. Protagonizó una magnífica carrera en la final de los 1500 y logró el bronce con una marca espectacular en el Mundial que se viene disputando en Oregón, Estados Unidos. El salmantino Mario García Romo fue cuarto y rozó el podium. Katir estaba enormemente feliz.
Antes de venir aquí he llamado a mi padre, me ha dicho, hijo, disfrútalo, yo creo que vas a ganar una medalla. Y yo ahí todo nervioso dije, es que es imposible, hay gente que es mejor que yo, es muy difícil.
Otra gran cita de nuestro deporte es la que esta noche protagoniza nuestra selección femenina de fútbol. España se mide a Inglaterra a las 9 en Brighton. Las anfitrionas parten como favoritas, pero España quiere brindar su mejor imagen y apear a las británicas. Jorge Vilda, seleccionador.
Tenemos una de las mejores selecciones del mundo, en el top 3 sin lugar a dudas, y es un reto mayúsculo. Y lo que vamos a hacer es pues intentar dar nuestra mejor versión para ponérselo muy complicado mañana.
El Real Madrid llegó esta pasada madrugada a Los Ángeles, en la costa oeste de Estados Unidos. Ancelotti se llevó a 27 futbolistas, a los que ya se ha unido Benzema, que estaba allí de vacaciones. No viajó Borja Mayoral por un problema con la pauta de vacunación. Lo hará en los próximos días. El Barcelona será el primer rival de los blancos. Próximo domingo, 5 de la madrugada en Las Vegas. Los culés ganaron anoche al Inter de Miami por 6-0 con golazos de Ansu Fati y Memphis Depay. También marcó el debutante Rafinha. El extremo brasileño ya calienta el clásico del fin de semana. Dice que el Barça tiene mejor equipo.
Claro, obviamente que jugando un clásico, gente,
claro, obviamente que marcar y jugar un clásico me gustaría. Marcar siempre da confianza. Y si lo haces contra un equipo como el Real Madrid, más aún. Para mí somos mejores que el Madrid. Marcar jugando contra ellos es muy importante. Y si ganamos, seguro que nos da confianza para esta temporada.
El Atlético sigue trabajando en Los Ángeles de San Rafael. Joao Félix va incorporándose al trabajo de grupo tras haber estado al margen durante la primera semana de trabajo. El Atlético avanza en la contratación del lateral derecho de Udinese, el argentino Nahuel Molina. Desde Italia hablan de posturas más cercanas. El Atleti ha ofrecido 10 millones fijos, 5 en variables, más el traspaso del central de Nahuel Pérez, jugador rojiblanco que ya jugó la pasada temporada en Udine. El Rayo jugará esta noche su segundo amistoso de la pretemporada. Será en Inglaterra contra el Sheffield Wednesday, equipo de la tercera inglesa. Iraola se llevó a 24 futbolistas, incluidos los tocados Catena, Mario Suárez y Santi Comesaña. El Getafe viajó hoy hacia Alicante. Se concentrará en la Finca Resort. Mañana y el domingo disputará dos amistosos frente a Cartagena y Levante en San Pedro del Pinatar. Allí precisamente jugó ayer el Leganés un amistoso. Derrota contra el recién ascendido Andorra, 0-2. Mañana nuevo encuentro contra el Resjan Galés. Hoy ya se entrenó con el equipo pepinero, su último fichaje, el lateral derecho Jorge Miramón, que llega libre procedente del Levante. Tour de Francia. A la 1:15 comienza la 17ª etapa, segunda en los Pirineos. Etapón, corta, apenas 129 kilómetros, pero durísima, con 4 puertos en los últimos 70 kilómetros y con llegada en el puerto de Peyragudes. Pogacar tendrá que atacar, pero el líder Vingegaard se está mostrando realmente fuerte. Tenis. Carlos Alcaraz debutó con triunfo en Hamburgo, pero un triunfo sufridísimo. Necesitó de casi 2 horas y media para ganar en el desempate del tercer set al alemán Nicolás Kuhn. Mañana se medirán octavos contra Krajinovic. Hoy juegan Pablo Carreño y Alejandro Davidovic buscando el pase a los cuartos de final. 1:07. Arrancamos con una medalla de bronce.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
El primer gran protagonista del día se llama Mohamed Katir, un atleta nacido en Marruecos, afincado en Mula, en Murcia, desde los 5 años, nacionalizado español desde 2019. Esta madrugada se llevó un alegrón, nos dio un alegrón, al ganar el bronce en la final de los 1.500 metros, la mítica prueba de los 1.500, en un carrerón espectacular, rápido, nervioso, emocionante. El oro se lo llevó el inglés Jake Whiteman. No ganaba en europeo un oro mundialista desde 1983. La plata fue para el noruego Ingebrigtsen y el bronce para Katir, que duerme a esta hora y duerme seguro junto a su medalla de bronce. Pedro Delgado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María. Pues sí, además dormirá muy feliz y a sus 24 años espera mucho del actual plusmarquista nacional de todo el medio fondo español. 1.500, 3.000 y 5.000. Y eso que es español, como bien has comentado, desde 2019. Pidió la nacionalidad en 2015, pero la burocracia demoró el trámite 4 años. Por otra parte, la familia de Katir había emigrado a España siendo él un niño de 5. Quiero decir, la podían haber pedido antes. Uh-huh. Además, su padre ya residía en España, en Huesca. No se habían trasladado todavía a Mula, que es donde, como bien has indicado, residen ahora.
Mo Katir, que empezó la carrera en la última posición, el primer 400 prácticamente lo pasó en la última plaza del grupo.
Pues sí, así es. Se impuso un ritmo muy alto desde el principio en la carrera, pero el principal giro de la trama se produce a falta de 2 vueltas cuando emerge el favorito, Jacobs, con Katir todavía en la cola, fiel a su estilo, por otra parte. El nuestro inicia la remontada en los últimos 200 metros, sube hasta la tercera posición, mientras en cabeza se juegan el oro Jacobs y el británico Whiteman, que aguanta primero hasta la meta. Tras ellos llega Katir y lanzado para ser cuarto Mario García Romo, que entró como una bala y a punto de tocar meta. Las marcas las podemos repasar, no sé si hay tiempo, impresionantes también.
No, marcas enormes, de hecho marcas del 3.29 prácticamente por debajo de 3.30 los tres primeros, ¿no?
Sí, sí, así es. Mou Katir hizo 3.29.90, su mejor marca de la temporada. Jake Whiteman se impuso con la mejor marca universal también de la temporada en 3.29.23 y fue seguido por Jacob Ingebrigtsen en 3.29.47.
Así estaba Mokatir después de colgarse el bronce, obviamente en el momento más feliz seguramente de su carrera deportiva.
Aquí está dentro de mí para sentir lo que siento yo ahora mismo. Es mucho trabajo, es mucho sacrificio. Llevo 2 meses fuera de mi casa y la verdad es que extraño a mi familia y sinceramente es que es duro. La gente no ve esto, es que no lo ve. Espero que haya hecho disfrutar a mi país, a mi pueblo, a mi familia y solo es el comienzo. Y ahora viene el europeo y espero hacer disfrutar otra vez a España y traer otra medalla.
Nuestro oráculo en cuanto a atletismo se refiere se llama Alberto Hernández, es compañero de la revista Corredor, sabe latín prácticamente de todo lo relativo al atletismo. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas, exagerado, José María, buenas tardes.
Además, tuviste el valor, como muchos otros, por otra parte, que amáis el atletismo, de estar a las 4:30 de la mañana, que fue cuando se corrió la final. Es verdad que una final de 1500 siempre es una final especial porque es tremendamente emocionante y fue un auténtico carrerón, Alberto, ¿eh?
Sí, había un pálpito, ¿no?, de que de nuevo tendríamos 3 españoles, no sucedía desde Osaka en el año 2007, además de los que habéis mencionado, estuvo Ignacio Fontes, y la verdad es que había un pálpito de que se podía hacer bien, ¿no? Tanto Mario García, que recientemente se proclamó campeón de España y se dio a conocer al gran público, porque él, al estudiar en Estados Unidos, bueno, pues quizá a lo mejor la gente le tenía un poco menos identificado, como sobre todo Mokatir, ¿no?, el que ya vimos ser finalista olímpico en 5.000 el año pasado, después de haber hecho esos marcones en 1500, entre 3000 y 5000. Entonces había ese partido de que podía volver a caer una medalla que no la logramos desde el 99 con otro fenómeno, ¿no? Joven también en su día, Ríos Esteves.
Eso es. La carrera empieza en el último lugar. Yo no sé si es habitual en Katir, era una estrategia, porque luego la carrera es rapidísima. Hemos visto las primeras clasificados por debajo de 3:30.
Sí, bueno, lo habéis explicado magistralmente, tanto tú como Pedro, magistralmente, lo digo de verdad. Bueno, él suele correr así porque la carrera a él le vino muy bien. La carrera es una carrera rápida, a él le vienen mejor este tipo de carreras, más limpias, de no tanto contacto, de no tanto una carrera táctica, ¿no? Lo que le suele llamar en el atletismo una carrera táctica, ¿no? Todas las carreras son tácticas, evidentemente, pero se le suele llamar una carrera táctica una carrera pues a un ritmo más intermedio, entre 3:35, 3:40, donde ya interviene más la colocación, los cuadros. A Katir le gustan más este tipo de carreras. Tampoco su nombre con un final súper prodigioso, ¿no? Como por ejemplo hemos mencionado antes a Ríos Esteves, ¿no? Con un latigazo de esos en los metros finales. Es más un Elgerru, para que nos entendamos, ¿no? Alguien más como Jeco, como el propio Jeco Finkeprice, ¿no? Alguien que necesita un ritmo más elevado y ahí se resuelve bien. Entonces, no es raro. O sea, la verdad es que yo creo que los que estamos acostumbrados a ver de correr, estamos más asustados por las semifinales y por la primera ronda. Ahí se le veía como no tan sobrado como la temporada pasada, ¿no? Es verdad que este año no estaba tan brillante, pero lo del año pasado fue una auténtica marcianada, para que nos entendamos. Es que no ha habido 10 atletas en la historia, ahora mismo no quiero hablar de memoria, por eso no digo un número exacto, creo que son 7 que hayan logrado bajar de 1500, de 3:30 a 1500, de 7:30 a 3000 y de 13.000 pues en 5000. Estamos hablando de los elegidos. Katir es un Gasol, es un Fernando Alonso, es un Nadal, para que nos entendamos. Pero este año no estaba así. Entonces, en la final, sin embargo, sí que se le vio más según sus cánones.
Él es el plusmarquista español de 1.500, 3.000 y 5.000, que es una cosa de locos. Además, batió los 3 récords en apenas 30 días el año pasado. Tiene 24 años. Estamos hablando de un pura sangre, de un tipo que puede llevarse muchos metales en el futuro, ¿no?
Sí, de hecho, el año pasado era favorito al oro en 5.000. O sea, yo estuve mirando un poco los pronósticos de webs extranjeras, de expertos internacionales, y excepto uno que daba Cheptegei, el resto le daban todos a él. Él, yo entiendo que declarase que no era favorito, qué tal, porque lógicamente era un chaval muy joven y tenía que quitarse presión, pero ya era un hombre en disposición de ganar él. Pero ayer consiguió una cosa, José María, alucinante, es el primer español que baja 2 veces de 3:30. Hasta ahora solo lo había hecho Fermín Cacho cuando batió el récord, y él mismo. Y luego Mario García Romo, que ha dejado atrás en la lista española all time a José Luis González, a Ríos Esteves, a José Manuel Abascal, a Juan Carlos Higuero, a José Antonio Redolat. O sea, se coloca como el tercer español de siempre. Es una auténtica barbaridad lo que vivimos ayer.
Oye, ¿cómo es en lo personal este Katir? Sabemos que él es marroquí de nacimiento, que llegó a los 5 años a Murcia, lleva allí prácticamente toda su vida. ¿Cómo es?
Es un chaval fantástico en el trato personal, muy tímido, muy tímido. Luego, por sus mensajes en redes y tal, parece que es menos tímido de lo que es, pero ya lo habéis podido escuchar las declaraciones. Muy comedido, muy humilde, muy orgulloso de sus orígenes. Hasta este año no se pudo quitar la espinita de ser campeón de España, porque él había entrado muchas veces primero en un campeonato de España en categorías inferiores, pero por no tener nacionalidad no podía subir al podio, ¿no? Entonces él tenía un poco esa esa espinita clavada, porque bueno, lo has contado tú, llevo a España con 5 años, con lo cual, bueno, es español por los cuatro costados aquí, que nadie con mala baba piense en esas compras de medallas, ¿no? Que a veces acusan, que yo creo que a veces injustamente, ¿no? Porque hay que ponerse en el papel del deportista, y el deportista escoge lo mejor para él, y muchas veces vemos con naturalidad, tú que eres un experto en fútbol, que la gente cambie de equipo. Sin embargo, no vemos que cambie de país, pero es que el atletismo, lamentablemente, a los grandes campeonatos solo tienes acceso con la camiseta de un país. Luego también está dirigido por un hombre, es un joven sabio, tiene 30 y poquitos años, creo que 32.
Sí, 32.
Gaby Lorente, Gaby Lorente, que es el mismo entrenador que Mariano García.
Sí.
Y fíjate, en apenas unos kilómetros entre Mula y Cuevas de Reillo, Fuente Álamo, que es bueno, que está muy cerquita, Fuente Álamo, Cuevas de Reillo, pues ahí tiene esos dos grandes talentos. Ya tiene un campeón del mundo y un medallista de bronce.
Mocatir es sin duda el gran nombre del día, pero atención a este salmantino, Mario García Romo, que ha sido cuarto, que ha rozado el podium. Si la carrera dura un poquito más, yo no sé si le echa el guante. Ha conseguido ganar su marca personal, destrozarla por 5 segundos con respecto al anterior, cuarto con 3:30:20. Así estaba García Romo después de la prueba.
Me queda la espinita de no conseguir una medalla, pero bueno, yo creo que bueno, quedan muchos años por delante y sobre todo los Juegos Olímpicos 2024, que van a ser el principal objetivo.
Decías que era poco conocido porque estudiaba en Estados Unidos y aquí no llega su nombre todavía al gran público, ¿no?
Claro, sobre todo al gran público, los que estamos metidos en esto sí que le seguimos y también madrugamos para ver las esas finales de la NCAA, donde también son los grandes protagonistas del campeonato universitario americano o estadounidense, mejor dicho, que como sabéis, bueno, pues es uno de los grandes caladeros del atletismo mundial. Él estudia química en Ole Miss, una de las universidades con más tradición de medio fondo. Y bueno, la verdad es que este año dio un salto ganando el campeonato de España, sorprendiendo a Katira, Mecha de la Fonte. Yo sinceramente ayer, claro, me sorprendí, igual que se sorprendieron todos los amantes de este deporte. Sabíamos que Mario era muy bueno, sabíamos que iba a ser buenísimo, sabíamos que iba a ser una baza para París, por supuesto, pero claro, meterle 5 segundos a tu marca en 1500, una buena marca, porque él tenía 3:25, sí. Con lo cual, y luego dejar en la estacada, como he dicho antes, a mitos de nuestro deporte, bueno, realmente a la gente que tiene la culpa, ¿no?, de que estemos hablando de que el 1500 es la segunda especialidad después de la marcha que más medallas nos ha aportado en los mundiales.
Fíjate si está obsesionado con lo que viene, Pedro, que él regresa, me refiero a Katira ahora, regresa a España prácticamente de inmediato y ya ha dicho que el domingo se va a Sierra Nevada para preparar el europeo.
Bueno, tanto es así que, exacto, que sus amigos le llaman el monje de Sierra Nevada. A Katir, que entrena habitualmente en el centro de alto rendimiento de Sierra Nevada, él espera ya la medalla para el europeo. Recordamos que el europeo se va a fechar del 15 al 21
de agosto.
De agosto, exacto. Y bueno, y que entre tanto, Katir igual hasta, José María, hasta comparte versos en las redes.
Sí, le gusta, sí. Va a correr el 1500 y el 5000, por cierto, en el europeo, que del próximo mes de agosto. Y por cierto, hoy comienzan las series de 800, Alberto, es un poco lotería, pero ahí puede caer la tercera medalla para el atletismo español, ¿no?
Lo has definido perfectamente. Es una lotería, para mí es la prueba más salvaje en cuanto al sistema de calificación. Es decir, se puede quedar en primera ronda alguien en suficiente estado de forma como para ser campeón del mundo. Entonces, bueno, los nuestros llegan bien. Quizá el más destacado este año, Álvaro de Arriba, ha corrido por debajo 1:45. Adrián Ben, ya sabemos lo que ha sido capaz de hacer tanto en el pasado Mundial como en los Juegos Olímpicos, finalista. Mariano García ha empezado un poco más lenta la temporada, pero claro, se mereció un descanso después de ser campeón del mundo en pista cubierta. Y yo creo que los tres con claras posibilidades de pasar, y por qué no uno de los tres meterse en la final. Y una vez que estás en la final del 800, da igual que hayas entrado el primero que el octavo, tienes una posibilidad de ser campeón del mundo.
Un placer, como siempre, charlar contigo. Alberto Hernández, compañero de la revista Corredor, una biblia del atletismo. Alberto, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo, y lo que os digo siempre, que es espectacular el cariño con el que tratáis al atletismo.
Gracias, Alberto. Hasta luego. ¿Algo más, Pedro?
Pues nada más, únicamente datos biográficos de Katir y una anécdota a este nivel. En 2021 ganó la San Silvestre.
Es verdad, ganó aquí en Madrid la San Silvestre el pasado 31 de diciembre. Vamos con el fútbol femenino, que es otra de las grandes citas del día. Esta sintonía, que es una maravilla y que seguramente muchos habréis escuchado, es la sintonía de la Eurocopa del año 96, que se celebró en Inglaterra, Eurocopa masculina, en el que cruzo los dedos España cayó en cuartos de final contra Inglaterra, 0-0 al final de los 90 o 120 minutos y 4-2 en los penaltis. Digo lo de los dedos porque hoy volvemos a medirnos con las inglesas. Y han recuperado allí en Inglaterra esta sintonía para esta Eurocopa que está disputándose ahora en el país británico. Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes.
El más difícil todavía contra el anfitrión en Brighton, estadio prácticamente abarrotado, 32.000 espectadores, el 95% a su favor, una selección que en la primera fase ha hecho 14 goles y no ha recibido ninguno, pero la historia no está escrita.
No, sin duda, esto es fútbol. Al final son 90 minutos que tiene por delante la selección española de Jorge Vilda para intentar sacar el máximo rendimiento al partido, para intentar meterse en las semifinales por primera vez en la historia en una fase de grupos tal y como está contemplada en el día de hoy, porque hay que recordar que ya se metió en unas semifinales, pero no era el mismo formato que el actual esta selección española. Y en cualquier caso hay que decir que, bueno, el partido va a ser muy complicado para las chicas de Jorge Vilda, pero van a dar la cara. Ayer hubo rueda de prensa y presentación de ese partido con Jorge Vilda y con Patri Jarro, la futbolista centrocampista del FC Barcelona, que también atendió a los medios de comunicación, y ambos se mostraban optimistas con el rendimiento que puede dar esta selección. Yo no sé hasta dónde van a ser capaces de llegar, pero lo que sí sé es que se van a dejar la vida, y por eso hoy a las 9 de la noche todo el mundo tiene que estar muy pendiente de esta selección.
Jorge Vilda dice que los favoritos son las inglesas, pero
son favoritas no solamente para este partido, sino para ganar el torneo. Ha conseguido tener un equipo redondo, hecho, conjuntado, compacto, muy sólido. No les consiguen hacer gol, meten goleadas, son muy precisas. Con un poco de empatía, poniéndote en su lugar, si yo me imagino una España que se juega unos cuartos de final contra Inglaterra, organizando en España, en un gran estadio español, pues imagino que eso nos pesaría. Imagino que eso pesaría, y que el hecho de pensar en que me puedo quedar en cuartos en un torneo que yo he organizado, pienso que puede restar más que sumar.
Vamos, que España es en principio la víctima, entre comillas, pero ojito, ¿eh? Ojito, porque no todo está ganado. Fíjate que estaba acordándome de cuando España en el Eurobásquet en Madrid se queda fuera contra Francia, contra todo pronóstico, que nos meten una paliza tremenda. El ambiente a veces pesa en tu propia contra. Ambiente tremendo esta noche allí en Brighton, ¿no?
Sí, lo hemos visto muchas veces, ¿no? Que estos ambientes pueden perjudicarte más que beneficiarte, pero sí, va a haber un ambientazo prácticamente no lleno, porque estaba a día de hoy estaban 30.000 localidades casi vendidas, 29.000 y pico estaban vendidas en el estadio, pero la capacidad es de 32.000. De aquí a las 9 de la noche lo mismo se llena esas 3.000 personas más. En cualquier caso, va a haber un ambientazo, y eso sí, 95% que tú decías van a ser a favor de las inglesas.
Pero a las españolas les va la marcha. Patrick Guijarro y el ambiente en contra.
Nos gusta que haya gente, y además que nos motiva también que sea la anfitriona. Somos así, pero por supuesto que en un estadio haya afición, en este caso obviamente a favor suya, pero que haya afición a nosotras nos motiva, y siempre buscamos el lado bueno para la motivación.
Y ola de calor, por cierto, en Inglaterra, ¿eh? Nos hablaban de 40 grados, no sé cuál será la hora del partido. Para un británico 40 grados es una cosa tremenda.
No están
acostumbrados,
para nada, y ellas tampoco, ni siquiera las jugadoras. Han hablado de este tema las futbolistas inglesas, lo han dicho, que cuidado porque ellas no están acostumbradas a jugar con este calor. Y sí, estamos alrededor de unos 40 grados, 38, 37, puede ser la máxima esta noche en el partido a las 9.
Y hemos buscado a alguien muy especial para hablar de este partido. Ángel Vilda es el padre del actual seleccionador Jorge Vilda, pero es mucho más que eso. Fue uno de los mejores preparadores físicos de nuestro país y trabajó con Luis Aragonés en el Atlético, con Cruyff en el Barça, con Henkes en el Madrid, entre otros clubes. El fútbol femenino no es ajeno en absoluto. Fue seleccionador sub-17 y sub-19, trabajando 7 años en la Federación Española de Fútbol. Vamos, que lo tiene todo para poder hablar hoy con él del partido de esta noche en Brighton. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, veo que conoces mi currículum. Muchas gracias.
Estaba pensando que después de ese pedazo de currículum, hoy quedas como el padre del seleccionador, que no sé yo.
Sin duda ninguna. Ya quisiera el padre para hacerse el hijo.
¿Y el padre del seleccionador es hoy un manojo de nervios o no?
Sí, pues mucho más que si estuviera allí. Eso seguro. Todo el mundo quiere lo mejor para sus hijos. Y lógicamente, pues Jorge tiene hoy una prueba de fuego, al que le veo muy ilusionado por eso, ¿eh? Él sabe, como muy bien habéis dicho, las características del partido que se van a jugar, pero también conoce bien a sus jugadoras, y como mínimo, que muchas veces es lo máximo, sabe que se van a dejar todo porque para que España pase de cuartos y con una semifinal por primera vez en toda la historia de fútbol femenino español.
Hemos escuchado a Jorge hablar ante la prensa, pero claro, una cosa es hablar ante la prensa y otra cosa es hablar con tu padre. ¿Qué te transmite? ¿Qué te dice? Que aparentemente él parece tan tranquilo en la banda. No sé si la procesión va por dentro.
No, sí, él verdaderamente es, Jorge es bastante sensato, sabe lo que puede venir esta tarde, pero yo, sobre todo él se basa en una cosa, es que se basa en que conoce muy bien a sus jugadoras y saben lo que van a dar esta tarde. Uh-huh. O sea, el partido se puede perder, pero lo que no cabe duda es que es, las jugadoras de Jorge, la selección española de fútbol femenino, se va a dejar la piel en el campo sin ninguna duda, vamos.
El fútbol femenino va tomando foco, los partidos de España tienen cada vez más seguimiento, y este año ya he escuchado críticas hacia Jorge, hacia el seleccionador. Supongo que esto va en el sueldo. Ángel.
Sí, bueno, me acuerdo que estando en el equipo de Madrid, pues Luis Aragonés recibía críticas, injustificadas muchas veces, la mayoría de las veces, por no decir todas. Estando en el Barça con Johan, pues a Johan le ponían de vuelta y media. con Henkes en el Madrid ganamos la séptima Copa de Europa y no se le renovó. En fin, los entrenadores y seleccionadores, pues ya sabemos que están expuestos, sobre todo en redes sociales. El que conoce verdaderamente el fútbol y no tiene mala fe, no comprende toda la labor que se está haciendo, que en 2 años no se haya perdido ningún partido, etcétera, muchas cosas que se han hecho en el fútbol femenino español. Eso la gente normal lo reconoce. Las redes sociales, pues por ejemplo, estaban diciendo, para poner un ejemplo, que sería un fracaso estrepitoso no ganar a Dinamarca. Bueno, el otro día se ganó a Dinamarca por segunda vez en la historia, ¿vale? Por segunda vez en la historia. Pero claro, si se hubiera perdido, había sido un fracaso estrepitoso. En fin, parece declaraciones interesadas, por otra parte.
¿Qué porcentaje le das a España de poder pasar a semifinales?
Hombre, yo le doy todas, de verdad. Todas porque, a ver, es que España va a ganar el partido si hacen lo que yo creo que van a hacer, que dejarse todo. A partir de ese momento, el partido está ganado. Está ganado independientemente del resultado. España ganará si se deja todo como va a hacer. Entonces, para mí, eso ya es un triunfo.
Ángel, volviendo un poco a lo que hablaba José María del Toro con el tema de las críticas ya a su hijo, a Jorge Vilda, a ustedes desde la sensación de padre y desde la sensación desde fuera de lo que es la selección española de fútbol, ¿le da la sensación como que le están esperando a Jorge Vilda?
Bueno, están esperando a Luis Enrique, estaban esperando a Del Bosque cuando perdió España con Suiza 1-0. Aquí están esperando a todo el mundo, o sea, independientemente, porque lo que yo no he visto en estos días es hacer un recordatorio de todo lo que se ha hecho, por ejemplo, en los últimos 6 o 7 años en la selección española, o sea, en el fútbol femenino en general, ya que Jorge es director de todo, es director de fútbol de todas las selecciones. Esto raramente lo he visto pues publicado. Sin embargo, haciéndose caso de las redes sociales, pues sí he oído alguna cosa desagradable, por cierto.
Está claro que el fútbol femenino está dando pasos gigantes en los últimos años, del tiempo en que estaba Ángel, por ejemplo, en la federación. Ahora, lo que ha evolucionado esto, los 2 o 3 últimos años, ha sido un salto tremendo, ¿eh?
No sé, bueno, cuando yo llegué a la federación, lo primero que hice fue ser seleccionado sub-17. España, al segundo año que la UEFA organiza ese torneo, que hasta entonces no había competición sub-17 de Europa. Sí. El segundo año España llega a la final con Alemania. Y al tercer año de ese campeonato, Jorge ya es campeón de Europa con la sub-17. Uh-huh. Y luego pasé a la sub-19 y lo mismo. En 2 años España llegó a la final con Suecia, que perdimos en la prórroga con 1-0. En fin, quiero decirte que tanto entonces como ahora, pues ya se veía que el futuro de España podía ser muy bueno, pero había que trabajar duro. Los comienzos no fueron fáciles, pero la federación se puso incondicionalmente y se empezaron a hacer cosas que es... Y de esos trabajos de entonces ha sido el fundamento de lo que está pasando ahora y de lo que pasará.
Hubo un momento que Ángel Vilda era el seleccionador sub-19 y Jorge el sub-17, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí, nos ayudábamos mutuamente. Cuando Jorge tenía competición, pues yo lo ayudaba, yo era su ayudante, y cuando yo tenía competición me ayudaba él a mí. Lo hemos pasado muy bien. La verdad es que han sido 6 años de trabajar conjuntamente. Bueno, eso es un privilegio, eso no se da normalmente en la vida, y bueno, yo he tenido esa suerte. Y además de que Jorge haya salido bueno, porque esa es otra historia. Cuando Jorge ingresa en la federación, pues lógicamente era el enchufado. Pero claro, cuando se proclama dos veces seguida campeón de Europa con la sub-17, o deja de ser el enchufado en lo que es hoy día. Ángel Bilda, seleccionado nacional.
Antes repasábamos la trayectoria de Ángel Bilda, Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid, etcétera, preparador físico de primer nivel, después su periplo en el fútbol femenino. La vida de Ángel Bilda da para un libro, ¿eh?
Bueno,
y además, interesante, si cuenta lo que pasó en aquellos vestuarios, nos íbamos a divertir, ¿eh?
Bueno, cuando tengo tertulia con los amigos sí se lo pasan bien, pero no se pueden publicar muchas cosas.
Esa final de Ámsterdam con Henk, que os decían medio hundido, ¿eh? Por ejemplo.
Bueno, esa final sí que da para un libro, la verdad.
¿Verdad que sí?
Y ahí, bueno, pero dije que estuvo sublime, ojo, ¿eh? O sea, Henkes, desde la semana anterior a la final, estuvo verdaderamente sublime.
¿Por? ¿Por? Bueno,
entre otras cosas, 4 días antes de la final, no sé si os acordáis, se jugaba un partido con el Betis. Uh-huh. La liga, nosotros habíamos sido regulares, sí, tirando a mal. Y Henkes, bueno, comentando la alineación del partido contra el Betis, pues dijo claramente en el vestuario, en la reunión que tuvimos los técnicos, van a jugar los que pienso que van a jugar el miércoles. Y bueno, y yo entre otros, pues le dije, pero mister, ¿estamos locos o qué? Y si alguno se lesiona, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, y nada. Dice, si quieren jugar al final, que lo hagan bien ahora. Bueno, resulta que ese día del partido con el Betis, cayó una tromba de agua en el Bernabéu, que bueno, aquello era una piscina. Y yo decía, madre mía, ya verás tú aquí lo que va a pasar. Bueno, pues resulta que hicieron un partidazo, de verdad, hicieron un partidazo y se ganó el partido y nada, no hubo ningún lesionado. Bueno, una ligera molestia de Mijatovic que los arrastró hasta el final, pero bueno. Y luego, además, el día antes de la final, la noche, les puso un vídeo y eso que había sido la temporada irregular, aunque ganamos la Supercopa al Barcelona el primer torneo de la temporada, pero luego la Liga se dio bastante mal. Y les puso, aunque se había hecho mal durante la Liga, a juicio de todos, les puso lo mejor que habían hecho durante la Liga. Y claro, había cosas que los jugadores decían, joder, pues es verdad, si es que soy bueno. Es que soy muy bueno, aunque se haya dado la cosa no regular. Y yo creo que eso fue otro de los detalles muy importantes que hizo Henkes para ganar la séptima Copa de Europa. Y otra cosa que hizo fundamental fue el marcaje de, espérate, a Zidane. Ay, este chico...
Karen B, ¿no? Karen B.
Justamente.
Me auxilia Carlos Rodríguez, que es un monstruo.
Karen B, muy bien. Karen B. Y bueno, porque en final, que yo recuerde, vamos, hizo algo los primeros 20 minutos del partido. Y después, nada. Entonces, Henkes, Yu le dijo, oye, mira, Karen B.
Que ni la toque, que ni la toque.
Exacto. Mira, si tú no la tocas, si él no la toca, jugamos con 10. Dice, no te importe. Y, oye, hizo un partido sensacional. Bueno, Zidane todavía lo recordará, desde luego. Porque
seguro.
La Juve era un equipazo, ¿eh?
Sí. Eran favoritos, de hecho, antes de aquel partido. Sí.
Y tanto.
¿Ves cómo va para un libro esto? ¿Eh? ¿Ves cómo va para un libro? Y de 300 páginas, por lo menos.
Bueno.
Ángel Bilda, un placer esta charla y mucha suerte hoy para el fútbol español, para el fútbol femenino y para Jorge, que es el seleccionador, que es la suerte de todos en el día de hoy.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
¿Algo más, Diego?
Nada más, que a las 9 de la noche tenéis una cita hoy especial con ese Inglaterra-España.
Una pequeña pausa, vamos con el Real Madrid, el Atlético y compañía.
El partido de la una
en Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante, acogedora, fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
En el enfoque, nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En el enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
El partido de la una, en Onda Madrid.
Es la llegada del Real Madrid a Los Ángeles a eso de las 4 de la madrugada hora española, después de unas 12 horas de vuelo aproximadamente. Ya están en la costa oeste de Estados Unidos para comenzar 13 días de preparación con 3 partidos amistosos. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Se llevan 28 futbolistas finalmente Carlo Ancelotti, 27 iban en el avión, uno les esperaba allí, Karim Benzema.
Eso es, sí, ya se incorpora desde hoy Karim Benzema a los entrenamientos. De hecho, el Real Madrid la primera sesión la va a realizar a las 7 de la tarde, ahora aquí en España, son 9 horas menos en Los Ángeles, y desde hoy, como digo, bueno, Ancelotti compone toda la plantilla, tiene a su disposición a todos sus futbolistas, a excepción de Borja Mayoral, que fue baja de última hora. En el momento en el que tenían que subirse al avión, nada, un pequeño problema burocrático por las fechas de la última dosis para terminar la pauta completa de vacunación, ha retrasado ligeramente la incorporación de Mayoral a la expedición del Real Madrid en Estados Unidos, pero en principio en 3 días podrá ya viajar y estará incluso para jugar seguramente no, pero sí estará en la expedición que vea desde el banquillo el primer amistoso de ese triangular que va a jugar el Real Madrid en la costa oeste, que va a ser en la madrugada del próximo sábado al domingo a las 5 de la madrugada, concretamente en Las Vegas, Real Madrid Fútbol Club Barcelona.
El día 22 se espera que esté ya Borja Mayoral con el equipo, es decir, que podría llegar incluso para el primer partido también frente al Fútbol Club Barcelona. Hablaremos del Barça, que está en la otra costa, en Miami, ganó ayer 0-6 o 6-0 al Inter de Miami. Benzema, que esperaba a sus compañeros ya en el hotel porque había pasado los últimos días de vacaciones allí en Los Ángeles.
Sí, ha aprovechado, eso es, el último tramo de sus vacaciones en Estados Unidos para directamente incorporarse a la expedición del Real Madrid. La llegada celebrada por todos y el primero, Carlo Ancelotti, al que le escuchamos de una manera muy efusivo cuando descubría que ya estaba esperándole en el hotel de concentración su entrenador a su futbolista seguramente más emblemático. Ese es el momento del abrazo, luego ya el reencuentro con todos los futbolistas. Nacho, especialmente cariñoso con Eden Hazard o con Vinicius, lógicamente, su principal socio en ataque del Real Madrid. Así que desde hoy, con Benzema ya al frente, creo que no va a estar para jugar ni un minuto contra el Barcelona. Sinceramente, no creo que le apuren, porque el resto de futbolistas llevan ya 9 sesiones de trabajo y Benzema, como decimos, va a empezar a hacerlo esta tarde por primera vez.
Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Muy buenas.
Pues ya tenemos al Madrid en su puesta de largo en Estados Unidos, reforzado con Rüdiger y con Tchouaméni respecto a la temporada pasada, y vigente campeón de Liga y campeón de Europa.
Bueno, todo indica a que es el equipo a batir, por mucho que se esté reforzando el Barça, porque viene de ganarlo todo y porque además la plantilla es mejor que la de la temporada pasada. Creo que lo que viene va a reforzar más que lo que pueda perder con lo que se va. Con lo cual, sensaciones buenas en este arranque, lo que pasa es que luego hay que verlo sobre el verde, ¿no?
A mí me sigue faltando un 9, por si Benzema tiene problemas.
Bueno. Evidentemente, bueno, ya ocurrió la temporada pasada.
Sí, igual porque estaban Mariano y Jovic, que no contaban. O sea, que tampoco...
Seguro. Y es verdad que el año pasado los peores partidos del Real Madrid fueron cuando no estuvo Benzema o estuvo bajo. Fue el día del Barcelona en el Bernabéu, que no estuvo. El día de Copa, la eliminación en San Mamés contra Atlético de Bilbao. Y el otro partido nefasto del Madrid fue la ida de octavos en Champions contra el PSG, que venía de 3 semanas parado por una lesión muscular. Pero más allá de eso, pues hombre, es difícil encontrar un delantero de ciertas prestaciones que asuma el rol de jugar poco o muy poco, porque si Benzema está como está, va a jugar poco o casi nada, Y claro, evidentemente a día de hoy es complicado encontrar un sustituto de esas garantías.
Sí, verdad que el 9 aparte se ha reforzado donde lo necesitaba, en la defensa, porque Rüdiger te habla de la posibilidad de que Alaba juegue a la izquierda, con lo cual veremos si Mendy es titular o no, y Tchouaméni es una pieza importante por si Casemiro tiene, bueno, no por si Casemiro, es que necesitará relevo, además en un año de Mundial, nada menos,
sí.
Rodrigo.
Sí, un poco lo que ha buscado el Barça con Kessié, ¿no? Por ejemplo, que ayer ya jugó también algunos minutos en ese partido del Barça frente al Inter de Miami. Sí, yo creo que el Madrid ha acertado en lo que ha fichado. Es verdad, yo sí que pienso también que se queda un poco coja la delantera. Benzema va cumpliendo años, que se cuida, que el rendimiento ha sido óptimo en la última temporada, pero sí que es verdad que es la línea donde pueda flojear. Si el rol de Borja Mayoral va a ser el mismo que el de Jovic y Mariano juntos, creo que no habría ningún problema. Por ahí el Madrid no pierde, pero nadie te garantiza que Benzema no tenga un problema mayor este año. No hace falta más que ver lo que sucedió el año pasado cuando acabó el pobre Modric jugando contra el Barça en esa posición, ¿no? Algo tendrá que inventarse Ancelotti, porque solo con Borja Mayoral, pues es verdad que a lo mejor ahí todavía le coge esa demarcación.
Y hay ganas de ver a Sar, fíjate que es su cuarta temporada ya, Carlos, sí. Pero es un futbolista que dejó una impronta de tanto nivel cuando estaba en el Chelsea que casi te niegas a aceptar que la versión real sea la que hemos visto. Y lo que es verdad es que ha llegado físicamente muy fino,
sí.
Que... particularmente a mí no me parece un mérito, me parece lo obligado, porque lo que no era normal era lo de otras pretemporadas,
¿eh? Sí, no, evidentemente, eso es así. Vamos a ver, el tema de Nassar, es difícil pensar que vaya a recuperar su mejor nivel, pero simplemente porque han pasado 3 años en los que casi no ha jugado, y lógicamente el futbolista es 3 años
mayor. Mira, con que subiera
al
70-75 ya era un futbolista muy aprovechado.
Absolutamente, no, y en eso están, evidentemente, todos los que le rodean ya, incluso final de temporada pasada, después de la última operación, ya él se sentía de otra manera porque la retirada de esa placa de titanio del tobillo hizo que remitieran absolutamente las molestias que le venían fastidiando, y todo el mundo dice que este año es otra historia, es como volver a empezar. Ya digo, será muy difícil que recupere ese nivel. De hecho, es una de las alternativas que Ancelotti esbozó como posible sustituto de Benzema para jugar de falso 9, aunque evidentemente no es un delantero para jugar ahí seguramente, pero bueno, como sustituto seguramente, si tiene el nivel o se acerca al nivel, puede hacerlo bien. Y esa es una de las grandes incógnitas, ¿no? Evidentemente, si como tú dices, Asa recupera el 70-80% del que fue, pues estamos hablando de un futbolista realmente interesante para el Real Madrid y que le puede dar mucho.
Es triste decirlo, José, pero Sar tiene la ventaja del futbolista de quien ya no se espera nada.
Claro.
Como no se espera nada de él, cualquier cosa que aporte, bueno, pues va a sumar, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que después de 3 años prácticamente inadvertido, no solo es casi improbable, muy difícil, casi imposible que recupere el nivel que tenía en el Chelsea, y yo creo que tampoco veo a Sar jugando más de 40 partidos a buen nivel en una temporada. No conozco un caso igual, ¿no?, de un futbolista que se pase 3 años viendo los partidos por la tele y que de repente sea esencial en un equipo grande como el Real Madrid.
Mentalmente se le ve más centrado.
Sí, sí.
El hecho de haberle quitado la placa en el tobillo creo que le ha dado tranquilidad, no solo física, sino también mental. Pero ahora tiene que demostrarlo, ¿no?, que esto es lo que cuenta.
Bueno, y para eso son estos partidos.
Claro.
Me refiero, no valen para otra cosa. La gente nos gusta mucho, y bueno, y a un sector de la prensa incluso un poco más extrema, y desde luego a un sector de la afición, empezar a sacar conclusiones, entiendo yo, precipitadas en este tipo de partidos, que no tienen más allá del valor que tienen a estas alturas de pretemporada. Coger ritmo de competición, minutos, que se vayan adquiriendo automatismos de juego, y nada más. O sea, sí, hay un Barça-Real Madrid el próximo sábado al domingo,
sí,
pero no pasa nada. Es decir, si van a ganar el Barcelona, pues va a ganar el Barcelona, y si gana el Madrid, gana el Madrid. Todavía recuerdo el famoso 7-2 aquel del Atleti en pretemporada hace unos años. ¿Y eso de qué vale luego? Pues de nada, son resultados que quedan ahí, son anecdóticos, pero luego a la hora de competir en la Liga y en la Champions son eso, anécdotas, con lo cual para eso son estos 3 partidos. Es cierto que son pocos, porque no tiene más el Real Madrid, luego ya tiene que afrontar la Supercopa de Europa y la Liga, pero en cualquier caso, bueno, pues Asar está ante, seguramente, esta sí que sí, su última oportunidad.
Bueno, y viene el Barça, que es el primer rival, que no es precisamente un rival sencillo, y además no. Se ha reforzado muy bien, jugó ayer frente al Inter de Miami, ganó 6-0. He de ser sincero, hombre, yo no he visto el partido completo.
Yo tampoco.
Empezó a las 2 de la mañana, era un poco difícil. He visto el resumen, ha parecido que el Inter de Miami da unas facilidades defensivas tremendas, pero bueno, también era el primer partido, bueno, el segundo, habían jugado contra el Olot del Barcelona. Hay un bonito gol de Ansu Fati que me encantaría que recuperara el mejor nivel porque tenemos el Mundial a la vuelta de la esquina y hay un golazo de Depay. Es verdad que el central, pues hombre...
Hombre, el central, Rodrigo da, de Pablo, conoce mi nivel y da. Te digo yo que yo no soy mucho peor que ese central del Miami.
Y el portero tampoco tapa muy allá,
eso te
¿eh?
Digo, que se con va un eso palo decimos y... todo. Sí.
Pero este aquí que acaba el partido y aparece Rafinha, el brasileño que ha llegado del Leeds y calienta el clásico del próximo domingo 5 de la madrugada con esta frase.
Claro, obviamente que... jugando un clásico, gente,
claro, obviamente que marcar y jugar un clásico me gustaría. Marcar rival, siempre da confianza. Y si lo haces contra un equipo como el Real Madrid, más aún. Para mí somos mejores que el Madrid. Marcar jugando contra ellos es muy importante. Y si ganamos, seguro que nos da confianza para esta temporada.
Para mí somos mejores que el Madrid, dice Rafinha.
Ya se irá enterando Rafinha de qué va esto, ¿no? Y que cuando uno escupe hacia arriba, pues a veces, o siempre, o casi siempre, pasa lo que pasa.
Rafinha, el que se ha gastado un pastizal, por cierto, el Barça para traerlo...
Muy bueno, por cierto, muy buena pinta, ¿eh?
Sí.
Más allá de los que haya dicho y que sea afortunado, no,
le
tiene
da pimienta
pinta
también al partido, sí, ¿eh? Le calienta sí un poquito. Además, es que la horita del domingo, 5 de la mañana, está complicada. Para verlo en directo, sí, por lo menos, el partido es complicado. Hablando del Barça, que ha cerrado ya... Bueno, ha cerrado, estaba cerrada. Van a presentar, de hecho, hoy a Lewandowski, pero anoche hizo públicas las cifras. 45 millones fijos más 5 en variables, dice el Barcelona. Es raro que el Barça dé una cifra. Es raro que cualquier sí club español dé una cifra, pero la dio. En Alemania hablan de 60 millones, 50 más 10. Pero bueno, ha firmado, y ahora ya empiezo a explicarme por qué Lewandowski tenía tanto interés en venir al Barça. Hombre, viene al Barça, no viene un mal equipo, pero fíjate de dónde viene, del Bayern. Le han firmado hasta 2027, acaba con casi 38 años y le han puesto 500 millones de cláusula de rescisión. 38 años prácticamente acaba el contrato, Carlos.
Bueno, a ver... Lo de la edad es un poco relativa porque yo creo que ahora mismo, deportivamente hablando, no tiene nada que ver, lo hemos visto y lo estamos viendo que...
Sí, pero no hay muchos precedentes de que no, con 34 te firmen 4 temporadas.
No, seguramente, ni siquiera Cristiano Ronaldo, que podemos decir que es el máximo exponente de futbolista hiperprofesional, que se cuida al extremo, bueno, ha firmado o firmó el año pasado 2 temporadas con el Manchester United. Con la Juventus, cuando se marcha del Real Madrid, firma 3 años.
Aquí teníamos a Ramos y a Pepe pidiendo 2 años y no se los dieron.
Sí, lo que pasa es que, bueno, la política del Real Madrid es muy estricta en este sentido y ya sabemos que además viene de los tiempos de Bernabéu, que a partir de los 30 años el Real Madrid solo te ofrece un año de año en año la renovación. Es seguramente un caso atípico, pero en el caso de Lewandowski yo sigo pensando que tiene nivel de sobra para ofrecer un rendimiento inmediato extraordinario. ¿Para 5 años? Pues no lo sé, igual ahí ya se me queda un poco largo, pero vamos, 2 temporadas yo creo que las tiene, o más seguramente, porque es un tío súper profesional.
Seguro de vida, Rodrigo.
Sí, porque hay que entender, claro, que el Barça es que tampoco, seguramente en la negociación tenía un argumento más sólido que ese, es decir, deportivamente el Barça no le puede prometer o garantizar a Lewandowski lo que tenía en Múnich. Por lo menos se lo intentaría igualar, pero no se lo puede prometer. Económicamente, tal y como está el Barça, seguramente tampoco. La ficha no creo que sea la que cobraba Lewandowski en Baviera, con lo cual le tiene que hacer más años de contrato. Que es verdad que Lewandowski no da síntomas de aflojar, pero que son 38 años. A mí me parece una temeridad. Hemos visto el caso reciente en el Atlético de Madrid con Luis Suárez. Le firma 2 años y la segunda era sí un lastre y una rémora difícil de manejar, porque tampoco es cualquier futbolista. Viene Lewandowski, va a asumir Lewandowski en 2-3 temporadas, a lo mejor tener banquillo en partidos clave, bueno, pues lo veremos, ¿no?, cuando llegue ese momento, si es que se da el caso. Pero a mí me parece una apuesta arriesgada del Barça en ese sentido, aunque Lewandowski en una temporada, 2 temporadas, creo que te garantiza un rendimiento inmediato.
Y sobre el dineral que se gasta el Barça, Nagelsmann, el entrenador del Bayern de Múnich, le ha puesto palabras a lo que muchos piensan.
Es el único club del mundo que no tiene dinero, pero al final compra a cualquier jugador que quiere. No sé cómo lo hacen. Es un poco extraño, un poco loco, pero tienen mejor plantilla que el año pasado. Sí, así es.
Y las risas de la prensa. Yo creo que está claro, el Barça echa todos los huevos en esta cesta hipotecando el futuro y corre riesgos, ¿eh?
Esta temporada el más peligroso del Barça es Laporta, que sigue dándole a la palanca, ¿eh?, y es el claro más peligroso del equipo, por lo menos en verano, luego sí veremos si ha acertado o no, pero está haciendo un equipo impensable hace unos meses.
Yo el único precedente que conozco, y tú lo recordarás, del Toro, en su día Ramón Mendoza hizo algo parecido con el Real Madrid, que vendió una serie de derechos a futuro pues creo que era la empresa Dorna, me parece, y era una cantidad de dinero importante, pero claro, ya dejaba al Real Madrid sin recursos propios durante muchas temporadas. Y una de las cosas seguramente más exitosas que hizo Lorenzo Sanz cuando accedió a la presidencia del Real Madrid en su día fue recuperar el contrato y todos los derechos de televisión que había hipotecado Mendoza, porque eso era una auténtica lacra para el Real Madrid, era una losa prácticamente imposible de levantar, con lo cual, no sé, ya veremos lo que pasa de aquí a los próximos años en el Barcelona.
De todas formas, tendrá que vender el Barça, ¿eh?
Sí, sí, no, seguro,
si te pones
seguro,
a mirar
también.
De Jong, claro, no, no, y si te pones a mirar sobre todo arriba, lo que tiene arriba el Barça, sí, no lo
sobra,
tiene ningún
sobra
equipo
mucha
de
gente,
Europa.
De sobra.
Sí, sí. De Jong están como locos porque se vaya, piden 80 millones, el Manchester está por ficharlo, pero el jugador no se quiere marchar, y Depay ya le han dicho que se vaya buscando destino. Está claro que hay que ingresar, porque si no esta situación es difícilmente soportable. Vamos con el Atlético.
Estamos presentando un proyecto que creemos que va a cambiar nuestra historia. Hoy arranca la ciudad del deporte tras el acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de Madrid. El entorno contará con un estadio de atletismo y varios espacios dedicados a la práctica del deporte. Además, la ciudad del deporte contará con un mini-estadio con capacidad para 6.000 espectadores y un centro de alto rendimiento al servicio de nuestros equipos. Es un gran día y felicitar a todos los atléticos porque hoy comienza una nueva etapa de este gran Atlético de Madrid.
Comienza una nueva etapa de este gran Atlético de Madrid, decía Enrique Cerezo. El Atlético invertirá 200 millones de euros en su nueva ciudad deportiva. Casi 54 irán destinados a la construcción de las instalaciones municipales. Es el precio de la cesión de las parcelas colindantes al Metropolitano durante 75 años. Hubo una obra que puede darle un gran impulso al Atlético, ¿eh? Se habla de un estadio de atletismo con pista reglamentaria de 8 calles, un mini estadio, capacidad 6.000 espectadores, 6 campos de fútbol para entrenar tanto el primer equipo como la cantera. Estas cosas quedan para siempre y dan impulso a los clubes, Rodrigo, ¿eh?
Hombre, le hacía falta al Atlético de Madrid, que ha estado deprestado demasiado tiempo, ¿no? Siendo un club ya grande de Europa, no solo de España, el tener que entrenarse en instalaciones públicas que no eran suyas, el tener que estar en Majadahonda, que el equipo femenino se fuera a Alcalá, que quizá era poco operativo, ¿no? El desplazarse tan lejos para jugar sus partidos y para tener una estructura de club. Hombre, tener todo eso al lado de tu estadio le sitúa, pues, en ese sentido de estructura a nivel del Barça, que tiene su ciudad deportiva también ahí, incluso del Real Madrid, muy cerquita a Valdebebas también del estadio, más incluso el Atlético de Madrid, y es una noticia en principio buenísima, sin peros para el equipo rojiblanco, que yo creo que con esto se pone al día de los grandes europeos.
No hay novedades sobre el asunto Cristiano Ronaldo, más allá de que su familia estuvo ayer en Madrid en el concierto,
sí,
de Rosalía, ¿no?
Estuvo su pareja, Georgina, con sus dos hijos varones, y el pequeño además, Mateo, con la camiseta del Real Madrid, con el 7 a la espalda, y su nombre, Mateo. Bueno, es un guiño, ya sabemos que los niños, en fin, pues son como son. Eso sí, son normalmente muy sinceros, muy transparentes, tienen pocos filtros, pero vamos, quedan anécdotas.
Tenían
no creo
en
yo...
stocks, camisetas en stock.
No, estas no son, estas son de las nuevas. Estas cuestan, bueno, para que a Cristiano Ronaldo hasta se las regalarán, pero vamos, es la anécdota.
Oye, la Juve ha recibido 70 millones de euros por el traspaso de De Ligt al Bayern de Múnich. Se ha gastado 30 en un central brasileño del Torino, Bremer, pero tiene cash. Y dicen en Italia que pueda acometer la operación de Morata. El Atlético pide 35 millones, Rodrigo.
Hasta ahora el Atlético de Madrid no tenía noticias de la Juve. No. Ninguna noticia de la Juve.
Y Allegri lo quiere, ¿eh?
Que Allegri lo quiere, sí. Que ahora lo puedan reactivar, pues es una posibilidad. Ahora, que después de que hayan pasado estas semanas, Morata tenga la misma predisposición a volver a Turín, o que incluso el Atlético de Madrid tenga la misma predisposición a vender, bueno, ya veremos. Es verdad que necesita soltar a un delantero.
Sí.
Si no tiene
ofertas, ingresos.
Y necesita ingresos. Si no tiene ofertas por ningún otro delantero, a lo mejor tiene que salir Morata y a lo mejor el Atleti sí lo quiere vender. Ahora, si tiene ofertas por algún otro, léase, por ejemplo, Correa, se me ocurre, yo creo que Morata tiene sitio en la plantilla de Simeone, y creo que el Cholo piensa que le puede sacar rendimiento.
Yo tengo dudas sobre la relación Morata-Simeone. No sé si la habrán cosido, pero no quedó demasiado bien.
Lo que va
de
deslizando
de
Morata es que ya no se plantea otro horizonte que no sea el rojiblanco. Eso es lo que el entorno de Morata y el propio Morata van deslizando ya. Esto puede cambiar. Morata ha dicho una cosa y lo contrario algunas veces y puede cambiar, pero es lo que ahora él intenta trasladar a su entorno más cercano.
Por tanto, sabéis que el Atlético busca un lateral derecho, que eso sí que lo necesita sí o sí. Quiere a Nahuel Molina, el lateral derecho del Udinese, argentino. 10 millones fijos, 5 en variables, más Nehuen Pérez, el central del Atlético. Esa es la oferta que ha trasladado el conjunto rojiblanco. Y en Italia dicen que las posturas se han acercado y que tal vez en los próximos días podría haber novedades al respecto. El Atlético, que sigue trabajando en Los Ángeles de San Rafael con Joao Félix, ¿cómo?
Sí, pues Joao Félix hoy por primera vez, y esta es la gran noticia de la mañana, ya se ha entrenado al mismo nivel que los demás, ha completado la sesión, con lo cual Joao Félix, que era el único que todavía estaba renqueante desde el principio, se supone que ya está en condiciones óptimas para continuar con la pretemporada. Camello, Coque y Marcos Paulo han repartido cargas en el día de hoy, Cuña y Reinildo, entrenamiento alternativo sobre el campo, solo una sesión en el día de hoy, no va a haber doble, y bueno, pues ya ayer por la tarde el Cholo empezaba a esbozar un equipo que a lo mejor dista mucho de ser el que arranque la temporada, pero de momento ensayando con Oblak en portería, con Basavich, Jiménez y Hermoso en defensa, Llorente, Coque, Bitzeli, Carrasco en el centro del campo y arriba Correa y Morata.
Y por cierto, esta frase del alcalde Martínez Almeida sobre la posibilidad de que Cristiano venga o no al Metropolitano, creo que sintonizó con muchos rojiblancos.
Yo creo que Cristiano, nadie puede dudar que es un grandísimo jugador, nadie puede dudar que sigue teniendo muy buenos números porque los ha tenido en el Manchester United, pero nadie puede dudar que también desde el punto de vista sentimental de los aficionados del Atlético de Madrid, como soy yo, es una cuestión complicada de manejar, muy complicada de manejar. Esto es como todo, se dice que si lo fichas y en cuanto empieza a meter goles la cosa se habrá olvidado, puede ser, pero es una situación complicada. Ahora nadie puede dudar que es un grandísimo futbolista y que todavía le quedan años de rendimiento deportivo.
El Rayo está en Inglaterra, juega esta tarde a las 8 de la tarde frente al Sheffield Wednesday en el Hillsborough Stadium. Ese equipo de la tercera categoría del fútbol inglés se ha llevado a Iraola 24 futbolistas, incluidos Mario Catena, Santi Comesaña y Mario Suárez, que estaban tocados. Van a estar allí hasta el domingo por la tarde, regresan el domingo por la tarde a España. El Getafe ha viajado ya a Alicante, desde allí se va a concentrar en un hotel y desde allí se dirige también al San Pedro del Pinatar, donde va a jugar dos partidos amistosos mañana jueves contra el Cartagena y el domingo contra el Levante. El Leganés precisamente jugó ayer, partido en San Pedro del Pinatar, equipo de segunda división. El Leganés, como sabéis, el único que nos queda, perdió 0-2 contra el Andorra, equipo recién ascendido. Dani Jiménez detuvo un penalti, ha anunciado su última contratación, Jorge Miramón, lateral derecho, 33 años, que llega libre procedente del Levante y que ya fue jugador de Liga en la temporada del ascenso a primera y que hoy ya se ha entrenado con el equipo. Mañana no amistoso contra los galeses del Rescan. Y en ciclismo, Tour de Francia, Pablo Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos en la segunda etapa pirenaica. ¿Cómo está la etapa en este momento?
Pues mira, no termina de cuajar la fuga de quienes lideran el pelotón. Vingegaard y Pogacar están cerca de la cabeza y ya ha habido un intento de ataque de Pogacar al que ha respondido muy bien Vingegaard, pero sin ayuda de sus compañeros de equipo, lo cual le puede perjudicar en las zonas de montaña, y están a 9 segundos de cabeza, o sea que están bastante pegados.
¿Qué les queda por delante en esta etapa de 130 kilómetros, pero tremendamente dura?
Pues mira, en una hora aproximadamente llegan a Orru, donde empieza la subida del primer puerto, que es Col d'Aspin. En los últimos 76 kilómetros se encuentran los cuatro puertos que van a tener que subir, tres de ellos son de primera categoría: Col d'Aspin, Col de Val-Luronnaset y Peyragudes, donde se acaba la etapa. Son 1.358 metros de altura media en esa última parte de la etapa, y la hora estimada de llegada a meta será sobre las 5 menos 10.
Y se ha retirado Rafa Maika, por cierto.
Sí, una baja importante para Pogacar, que ya contaba también con la de Enric Mas de ayer, que conocimos debido a esos problemas estomacales que le impidieron acabar bien la carrera.
Tiene 2 minutos 22, Carlos, Vingegaard sobre Pogacar, pero está muy fuerte el danés, el líder, ¿eh?
Sí, tiene buena pinta. Ayer lo intentó Pogacar en el penúltimo puerto y respondió perfectamente. No se está cebando, es decir, está yendo donde tiene que ir, no quiere exhibiciones de ningún tipo más que seguir la rueda del único hombre que le puede arrebatar el Tour, y de momento está aguantando bien. Evidentemente la baja de Maika para Pogacar es un problema porque estaba siendo un gregario absolutamente tremendo a la hora de tirar en la subida a los puertos. A ver qué pasa hoy con la pérdida del polaco.
Vamos a ver, etapa durísima la de hoy y todavía más la de mañana. A las 3 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Qué contamos, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy hablamos del hombre del día, de la estrella mundial del atletismo, Moka Tiri, su medalla de bronce en los 1.500 metros en Oregón. Vamos a escuchar al murciano muy emocionado. Toda la previa de la selección española en la Eurocopa, hoy en cuartos ante Inglaterra, tienen una cita con la historia. Vemos también cómo avanzan las obras del nuevo Bernabéu y estaremos en Los Ángeles con la última hora del Real Madrid. Tenemos los goles del Barça ayer frente al Inter de Miami y escuchamos cómo Rafinha calienta ya el clásico del domingo. Y terminamos con tenis y la victoria de Alcaraz en su debut en Hamburgo.
8 menos cuarto, 15 minutos de información deportiva en el Enfoque aquí en Onda Madrid. Volvemos mañana a la 1. Hasta mañana.
El partido de la 1 en Onda Madrid.